fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon.
Buenas noches a todos, bienvenidos a la cinta de Moebius, hoy 4 de marzo de 2013. Os saludamos quien les habla, Óscar, y mi querido hermano compañero de viaje. Buenas noches, José.
Buenas noches, Óscar, y buenas noches a todos nuestros audientes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Deseando hablar para nuestra audiencia y un día más poder transmitirle lo que llevamos dentro.
Perfecto.
En el programa de hoy vamos a analizar cómo enfocamos nuestro camino y cómo lo desarrollamos. Normalmente nos enredamos en puras nimiedades, dejando pasar lo verdaderamente importante de la vida. Miramos, pero no vemos lo que nos rodea. No comprendemos en el juego en el que vivimos. Nos desviamos por la primera rama que se nos presenta en el camino, obviando el gran tronco que tenemos delante y que nos marca el recorrido a la copa del árbol. Copa desde donde podemos avistar todo nuestro entorno con otra perspectiva totalmente distinta. Hoy trataremos de remover energías que logren afianzar aún más la red humana, la red que nos une y conecta a todos los seres humanos de este nuevo mundo. La red, un concepto sobre el que profundizaremos más adelante. Pero sin más, vamos a pasar con la exposición del tema de hoy, que lleva por título El buscador en el sendero de la vida. Y para ello tenemos aquí a José, que sea quien nos va a hacer la exposición. Adelante, José.
9. El buscador en el sendero de la vida. A nadie debe extrañarle el dicho de andarse o irse por las ramas. Su sentido, a la hora de aplicarlo, quiere decir que no te desvíes, no te despistes o no desvaríes la atención de lo importante. Es decir, que no te salgas del tronco que te lleva hacia la copa y te vayas por las ramas. Si recordáis, en el audioprograma 6, Los amos del mundo y sus secuaces, hicimos alusión y a modo de metáfora a lo que se iba a explicar en ese audio, que era llegar a la playa y meterse los pies en el agua a efectos de que tuvierais una idea de la magnitud de lo que hablamos y dónde estamos en ese momento y dónde seguimos todavía. Con esa metáfora lo que se trata de transmitir es que queda por descubrir eso, un mar, después de ese mar su océano, y dentro de ese océano las especies que lo habitan. Es decir, se trata de aclarar que en el mar hay algo más que agua salada. ¿Qué subyace realmente detrás de este ejemplo, permítame la expresión, filosófico? Bueno, pues cualquiera puede ir a la playa como tomarlo como un espacio donde se puede disfrutar del sol, donde uno puede o una puede tostarse la piel y adquirir un bronceado bonito para luz y en verano. También se puede percibir como un espacio donde una familia puede llevar a los niños a pasar el día y disfrutar del sol, disfrutar del agua, disfrutar de las olas. También se le puede dar el uso de hacer surf, de hacer vela, de pescar. Pero también, y en el caso de mentes un poco más inquietas, como son las nuestras, detrás de todo esto lo que se ve es como un mundo vivo poblado por peces, plantas, plancton y, en fin, una biodiversidad que, dado lo desconocido de las profundidades, se ignoran que existen. Y a estas inquietudes son las que queremos hacer mención en el programa de hoy. Es decir, salirnos de lo que es el aspecto que puede dar la playa desde el punto de vista del ocio y trabajar, pues, como pudiéramos ser investigadores, oceanógrafos, perdón, o incluso también, pues, ¿por qué no?, por descubridores de tesoros que nos descubran un poco parte de nuestra historia oculta. Sirva como ejemplo que Julio Verne, tan idolatrado, hablaba de pulpos gigantes en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, cuando todavía el submarino no se había inventado. Esa reflexión tan simple me hizo ver que quizá las cosas no son como nos las cuentan y que hay siempre un trasfondo detrás de las bombas de humo con las que nos bombardean todos los días y que tratan con ellas de cubrir la realidad para que mantengamos nuestro interés vivo en la ilusión. Pues desde ese momento, y de una manera inconsciente, reseteé mi contador y comenzó la reprogramación de mi sistema operativo. Fue empezar a comprobar por mí mismo lo que de normal era asumido como tal porque así me lo marcaban los paradigmas. Cada mente inquieta, estoy convencido que tendrá su anécdota de cómo empezó a caer en la cuenta de que nada es tan simple como nos lo habrían contado y hay algo más que sencillamente vemos que no encaja en esta realidad en la que coexistimos y vivimos. En el símil de la playa, podríamos definir diferentes tipologías de unidades de carbono que en ella buscan distintos tipos de emociones en los que invertir su tiempo. Vamos a citar que habría, ya centrándonos en la palabra un poco más, más técnica, buscadores de ocio, que son los que no les interesa saber nada más que al llegar al sitio es conseguir un buen bronceado, como se ha dicho, disfrutar de las oportunidades de descanso, de un día soleado, etc. Dentro de esa playa también pueden llegar los buscadores de la verdad, que somos nosotros los que tratamos de encontrar un sentido de investigar del porqué de la playa, su mar, su océano, y averiguar qué biodiversidad lo puebla a efectos de conocer un poco más nuestro planeta y nuestra historia. Nos mueven esas inquietudes, ¿qué le vamos a hacer? Y también estaría otro tipo de buscador, que es el buscador de la mentira, que como se dijo en el programa número 8, hablando de cuántica, un nuevo paradigma, lo que haría es conformar el opuesto de esta trilogía, de buscadores, evidentemente. Bien, pues a estos últimos nos vamos a referir, al buscador de la mentira. Pues ni más ni menos es aquel que se caracteriza por discutir, por refutar en base a la razón de los arquetipos y paradigmas que controlan toda su programación, cualquier principio, cualquier descubrimiento, filosofía o cualquier contenido que atente en su propia contra. De hecho, parte de su trabajo es ridiculizar los conceptos, que son conceptos fuera de lo convencional y que no coinciden con su patrón de ideas programadas. Es su propio firewall, que se activa en el momento que se detecta que hay un simple atisbo e intento de hackear su propio sistema. Su energía con la que funcionan es ni más ni menos que la que hemos comentado ya, la energía del miedo, pero en este caso es a lo desconocido. Es el miedo a los nuevos planteamientos que agreden la integridad de su sistema de funcionamiento, que es al fin y al cabo su razón de ser. Porque los buscadores de la mentira, hay que decir también que son un número muy superior a los buscadores de la verdad, y que harán todo lo que estén sumando, todo lo imposible para truncar las iniciativas hacia la verdad, por el hecho de ser contrarias a los paradigmas y arquetipos que siguen vigentes. De hecho, inconscientemente, ellos están trabajando para los amos. Aunque dicho sea de paso, el equilibrio es necesario para que todo esto funcione. Y me refiero el equilibrio al término opuestos. ¿Os acordáis? El bien y el mal. En este caso, buscadores de la verdad, buscadores de la mentira. Es decir, uno contrarresta al otro. Y esta es la razón de dotarnos de libre albedrío como especie. Y es poder elegir a qué tipo de buscador pertenecemos o qué tipo de buscador queremos ser. Los amos son perfectos oceanógrafos porque manejan la realidad general y la conocen a la perfección, mientras que nosotros nos desviamos hacia lo que son las ramas, mientras ellos lo que están haciendo es dominar el tronco y saber llegar a su copa. son un poder oculto. Caso de masones, Illuminati, Rosacruces, etcétera. Y tienen un programa y objetivos, como se ha comentado, perfectamente desarrollado y trazado. Su simbología, de hecho, representa su escala de poder mediante la pirámide, en el caso de los masones. Y estamos nosotros representados en la base de la misma. Y se puede observar también que conforme se asciende en la pirámide, se cambia de nivel hasta lo que son los poderosos y por encima de los poderosos, los que están por encima de ellos. Y son los que ostentan el poder mundial. Los que están entre bambalinas dirigiendo el silencio, sin que sospechemos que existen, que no aparecen en los medios quedando su propia identidad al descubierto. Luego están los Illuminati, que toman como símbolo identificativo lo que es el ojo de Horus, y concretamente es el ojo izquierdo. El significado es importante sobre el mismo. Se puede reducir a la frase del ojo que todo lo ve, pero hay que tener cuidado, porque cuando decimos ver no es sinónimo de observar. Hablar de observar es hacer alusión a la capacidad de vigilar y conocerlo todo de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, conjugar el verbo ver va más allá, pues se refiere a que pueden ver a través de la ilusión de la realidad subjetiva. ¿Pero qué es realmente lo que no nos muestran y ocultan a nuestros ojos? Bien, para contestar, nos vamos a apoyar en el funcionamiento de su sistema de poder. Su sistema de poder es un sistema basado en círculos concéntricos, como podría ser similar a las capas que conforman una cebolla, si se me permite un poco lo burdo de la expresión. Pero bueno, cada círculo o capa lo que representa es un poder, de modo que el círculo externo es el que protege a los círculos interiores, y así hasta proteger al círculo central o núcleo. Ninguno de los círculos se conecta con el otro y se puede recorrer infinitamente sin poder pasar al siguiente. En su caso de destrucción de uno de ellos, pasa a ocupar su puesto el inmediatamente superior. Es decir, trabajan de manera inversa a lo esperado. Voy a dejar esto claro, a ver. Repito. No sube el que está abajo, sino que baja el que está arriba, evitando que nos acerquemos al centro por orden natural. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál es la capa que ocupamos nosotros, las unidades de carbono? Bien, la respuesta es evidente, somos la capa más externa de la cebolla o el círculo más externo del sistema que tienen. Y es la que en este momento nos ocupa, dándole vida a la realidad subjetiva. Somos los que representamos el papel que nos fue asignado en esta obra. Somos los que estamos subidos en el escenario y ofreciendo un gran espectáculo para deleite de otros. Por eso los amos nos necesitan. Porque si nos destruyen, alguien de arriba tiene que bajar a ocupar nuestro lugar. La siguiente pregunta sería, ¿ocupa el punto central solamente los amos? La respuesta es que aparte de ellos, ese punto también representa al espíritu. Pero eso es harina de otro costal y será tratada debidamente en otro programa y más adelante. Bien, como siempre, nos quedéis con lo obvio, no os creáis nada de lo que os hemos contado. Investigad por vuestra cuenta si finalmente algo conseguimos mover en vuestro interior. Y ahora, pues, antes de dejaros unos ejercicios, vamos a dar paso a la frase mágica. Adelante, Óscar.
La frase mágica. La ausencia de deseo por sí sola es un generador de felicidad. el amor hacia los demás es el alimento de ese generador. El verdadero amor no espera nada de nadie, solo ama. De un humano para humanos. Marzo de 2013.
Bueno, pues otra vez con vosotros después de la frase mágica y vamos a retomar la conexión con el coloquio. Vamos a intentar profundizar en lo expuesto en el tema de hoy y vamos a apoyarnos en una serie de preguntas que os vamos a lanzar para que os cuestionéis una serie de cosas. Una de las primeras preguntas que tenemos pensado plantearos es ¿con qué tipo de buscador te identificas? ¿Qué tipo de buscador consideras que eres? Bueno, nosotros como no podemos recibir vuestra respuesta ahora in situ, lo que vamos a hacer es daros la nuestra. Aquí vamos a intentar engarzar con una serie de temas, pero yo os diré que a día de hoy ya no me considero ningún tipo de buscador, ni de la verdad ni de la mentira, sino que me considero un encontrador. Un encontrador tanto de la verdad como de la mentira, que esto es lo bonito, un encontrador de las dos cosas. Aquí hago mención a lo que decía José en la exposición, que es muy importante, la importancia del buscador de la mentira, porque equilibra al buscador de la verdad, es más, hace que se esfuerce, por que luche en ese proceso de búsqueda y que al final comprenda que llega un punto que la búsqueda tiene que acabar para pasar a encontrar. Esta es la reflexión que yo hago en voz alta. José, no sé cómo lo percibes tú.
Sí, totalmente coincido contigo, Óscar. La verdad que poco más puedo ampliar. A veces un poco todos tenemos esa imagen de alguna película que hemos visto cuando uno está pensando que sale él mismo en miniatura en un lado izquierdo, por decir un lado, donde aparece un ángel y el otro aparece él mismo como siendo un demonio, ¿no? Y entre los dos pues le tratan de dar enfoques totalmente distintos, ¿no? Y al final uno tiene que reflexionar, ¿no? Sí. Pero sí, me parece muy acertado la manera de identificar, porque vamos, básicamente es así. Se empieza siendo buscador y lo bueno es dar el paso a encontrador. Claro. ¿Y de qué verdad? Pues hombre, yo creo que al final tiene que ser de la verdad de cada uno, la que le llena a él y interiormente te dice que es esa, ¿no? Sí.
Tanto de la verdad como de la mentira, porque tan importante es un encontrador de la verdad como de la mentira. Porque conociendo las mentiras también conoces las verdades. ¿De qué mentiras y qué verdad? Las de cada uno. Porque muchas veces hemos vivido en una mentira y el mero hecho de encontrar esa mentira hace que conozcas la verdad.
Por eso, efectivamente.
Ese es el equilibrio importante. Al final.
Efectivamente. Ay, perdón, Oscar.
No te preocupes. Es que iba a contar la anécdota porque es que además el programa ha venido al pelo porque justo he estado viendo unos dibujos con mi hijo, que es del Guerrero del Dragón, que es de un oso panda, que se llama Po, y justo veía un espejo que llamaban el espejo del yin y el yang, que si lo tocabas te desdoblabas en dos personalidades, la buena y la mala, y un guerrero que era muy equilibrado de repente se rompió totalmente y se vieron sus dos extremos. Y fue cuando él comprendió que no es malo ni lo bueno, ni es bueno lo malo, que es necesario las dos partes, lo único que hay que saber equilibrarlas, pero que las dos son necesarias. Y esto viene a ser un poco lo mismo que hemos dicho aquí. Es necesario todo, pero en el equilibrio.
Exactamente. De hecho, quería hacer alusión a en el artículo 2 que tenemos, que hemos puesto y hemos colgado en la web, que es carta a los amos y sus secuaces, y que al final la despedida es esa, que dentro del mal trabajo que hacen los secuaces, hay que darle las gracias porque gracias a sus mentiras y a haber vivido en ellas, nos hemos reconocido a nosotros mismos para darnos cuenta de dónde estábamos viviendo, ¿no? Eso. O sea que si no, probablemente, pues no sé en qué mundo estaríamos viviendo, ¿no?
Sí. De hecho, hay mucha gente que ahora ha cambiado totalmente de actitud y se ha empezado a concienciar gracias a la crisis. Pero bueno, no vamos a profundizar en esto porque ya lo hemos tratado varias veces. Sí. Aprovechar, ya que has dicho lo del artículo 2, decir a la audiencia que ya tenemos operativa la nueva página www.lacintademoebius.com y en ella hay un apartado que se denomina artículos en el que iremos pues eso publicando textos que están íntimamente relacionados con los audios que emitimos. Y además tenemos acceso directamente a la red social, en Facebook, al canal Facebook donde estamos presentes. Hemos abierto como novedad un foro en el que pretendemos debatir temas tanto de los programas como tratamos como los que consideréis interesantes, y os animamos a que entréis y participéis, porque esto sin vosotros no sería nada. Y por continuar con el coloquio, vamos a retomar con una pregunta, que sería que si reconoces el papel que ocupas en la actual obra. Como ha dicho José en la exposición, todos estamos representando un papel, y hay una serie de individuos que son los que están disfrutando de ese papel que nosotros representamos, y lo importante es tomar conciencia precisamente de que lo que estamos haciendo es representar un papel, y qué papel estamos representando. Porque desde el momento que eres consciente de ello, puedes cambiar las reglas del juego, y aunque vas a seguir representando un papel, ya puedes actuar en conciencia, como he dicho, incluso llegar a cambiar tu representación. No sé, José, ¿qué es lo que añadirías tú a esta reflexión?
Yo añadiría a la reflexión simplemente recordando lo que dimos en el audioprograma anterior, que era hablando de cuántica, si era un nuevo paradigma. En un escenario donde cohabitan 7.000 millones de habitantes, sinceramente, si pensamos de forma cuántica, ¿vale?, probablemente podamos entre todos cambiar la visión que estamos proyectando del mundo que nos están transmitiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La importancia de pensar cuánticamente. Es decir, por poco que nos consideremos que somos, somos lo suficientemente grandes como para poder cambiar las circunstancias o los acontecimientos que actualmente nos rodean, simplemente por una cuestión de contagio. Entonces, ¿qué diría? Pues simplemente eso, repasar el artículo anterior, el audioprograma anterior, y tratar de pensar de forma cuántica. Es decir, que trabaje el hemisferio derecho, que trabaje el hemisferio izquierdo, que haya un cruce de información entre ellos, que eso es al fin y al cabo lo que es pensar de forma cuántica y no lineal, recordando conceptos que ya hemos dado.
Eso es. Eso es. Y por engarzar un poco con esto, hablando de pensar de forma cuántica y no lineal, viene al pelo una de las explicaciones que has dado, referente a la diferencia entre observar y ver, en relación a lo del ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Que la mayoría de los buscadores de la verdad, cuando hablan de los Illuminati, pues, y del ojo que sale en la pirámide masona y demás ahí representado, la pirámide Illuminati, perdón, siempre lo asocian al control, a la observación sobre las personas, y que saben todo sobre nosotros y que nos tienen controlados y que nos pueden detectar como individuos y demás. Y por eso resaltar el término ver, que tú has hecho relación. No va por el término observar, sino ver. Y es ver lo oculto detrás de lo evidente, porque nosotros vemos una serie de cosas pero no vamos más allá. Ellos tienen la capacidad de ver esa realidad general a la que estamos haciendo alusión en otros programas, frente a la realidad subjetiva. Nosotros nos quedamos en la realidad subjetiva y ellos pueden ver la realidad general y manipularla para poder manejarnos a su antojo. Es muy importante este detalle que has dicho, José.
Sí, efectivamente. Piensa que en este teatro, vamos a ver, de una manera un poco ideal, nosotros tenemos el papel, estamos subidos en el escenario, los amos están ocupando el palco, ¿vale? Están viendo no solamente el escenario, sino están viendo el anfiteatro, están viéndolo todo, y sinceramente se lo están pasando de coña viendo cómo funciona el mundo en el escenario con 7.000 millones, y dentro de ese mundo con 7.000 millones, cómo entre grupos de poder, entre órdenes, entre ellos, en unos niveles se dan abrazos y en otros se dan de tortas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, un poco ese es el comentario de lo que es ver... Sí. Ellos, evidentemente, ven mucho más allá de lo que nosotros vemos en nuestra inmediata ilusión.
Ellos, donde nosotros vemos palabras, ellos ven energía. Donde nosotros vemos simples pensamientos, ellos ven energía a la que manipular y manejar. Y esto viene un poco por ahí.
Efectivamente.
Es muy importante esto. Cuando hablamos de tener conciencia de lo que hacemos, hay que ir más allá y ver. Ver lo que se mueve detrás de cada cosa. Ahora, con cada pregunta que estamos realizando, no solo está la cuestión obvia de lo que queremos transmitir con las palabras, sino la energía que estamos removiendo con ellas. Es muy importante. Y a relación de esto hay una pregunta que hemos preparado también, que también remueve bastante, que vendría a decir que si comprendes por qué todo sucede en la capa externa de la cebolla, por qué todo sucede en nosotros, aunque sean ellos quienes lo manipulan, por qué somos nosotros quien generamos la realidad subjetiva donde vivimos. Hay que tener claro que sin nosotros este juego no tendría cabida. Por eso cuando la gente habla de extinción total, no tiene sentido, porque una extinción total lo que hace es terminar el juego. Y ellos lo que quieren es seguir con su juego eternamente. Ellos lo que temen precisamente es que se rompa el juego. Que tomemos conciencia de que todo sucede en nosotros. ¿Tú qué opinas, José? De la capa externa de la cebolla.
Sí, que efectivamente es la que primero se va quemando, pero claro, si la terminan de socarrar, efectivamente la tendrán que quitar y tendrá que entrar las que están
detrás.
La capa que está de detrás. Y esos están haciendo todo lo posible para no ocupar nuestro sitio. Con lo cual, efectivamente, queda demostrado que hay una lucha de intereses y bueno, al final no deja de ser todo un equilibrio. Pero vamos, lo has dejado expresado perfectamente.
Pues vamos a hacer una pregunta más, que vendría a ser el cómo podemos transmutar los acontecimientos en nuestro propio beneficio. Y esto viene a ser un poco el resumen de lo que hemos estado hablando también, pues... Precisamente al cambiar esta forma de pensar lineal por una forma cuántica en la que relacionamos toda la información, ver la energía de las cosas, aprovechar una supuesta mala noticia en nuestro beneficio, que supuestamente hay una crisis que la gente está pasando mal, bueno, supuestamente también nos puede ayudar a que esa gente espabile y salga de ese mundo de fantasía en el que vivía, mil maneras. No sé qué ejemplos querrías dar tú, José, porque realmente yo creo que un poco los programas que hemos ido haciendo también antes ya hay bastantes ejemplos.
Sí, por lo de transmutar, integrar, vamos a ver lo que se trataría desde, bueno, viviendo lo que estamos viviendo y los acontecimientos que hay, es decir, cómo podemos revertir para que sea todo esto nuestro propio beneficio, lo que hemos dicho más de una vez, si me van a subir los impuestos, pues bueno, vamos a tratar de pensar que eso está llegando a, por ejemplo, a que suban las pensiones de los ancianos, por decirte algo. Entonces, en lugar de minarme internamente con negatividades, pensando en que esto es injusto, en que no paro de pagar, pues bueno, probablemente voy a tratar de decir, si eso es así, vamos a ver, aparte de que hayan ladrones, como están saliendo cada vez más en la prensa, pero que ellos solo se están cayendo ya por su propio peso, porque además es su propia prensa la que los está delatando, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es ver cómo lo podemos cambiar hacia nosotros. Yo ya te digo que lo dije en uno de los programas iniciales, que quizá a esta situación... como persona como tú, que vivimos de nuestro trabajo, que no somos adinerados y acaudalados, que nos sobra el dinero, lo que sí que tengo claro es que lo que he aprendido de esta crisis es a despegarme de lo material, es decir, a quitarme los caprichos, a quitarme las cosas que antes eran, ahora considero superfluas y perfectamente prescindibles, antes quizás eran totalmente necesarias, es decir... Conozco casos, por no particularizar en personas, de gente que han llegado a pedir un dinero, irse a un banco a pedir un crédito añadido a la hipoteca, por ejemplo, para irse de vacaciones un verano porque los amigos se iban y ellos no podían ir, ¿no?
Sí.
Entonces te vengo a decir que en ese caso, por ejemplo, primero que a mí eso siempre me ha parecido una barbaridad, pero independientemente de lo que a mí me parezca, sí que te digo que en mi nivel... El haber reducido mis caprichos y simplemente tener con lo que tengo, intentar vivir sin vivir por encima de mis posibilidades, yo es algo que tengo que agradecerlo. sé que la situación es muy complicada y esto no, no es general, ¿no? Porque quien tiene trabajo ve las cosas muy distintas a quien no lo tiene, ¿no? Pero bueno, en su situación cada uno se trata de ver qué es lo que tengo que hacer para que mi entorno cambie. Porque el momento empiece yo a proyectar, y cuando hablamos de proyectar hablamos de una proyección holocuántica de lo que hablaremos, sí. Cómo yo quiero que sea el futuro y cómo quiero proyectarlo, es así como el, es decir, es un principio de acción y reacción. Si yo traslado una negatividad, la respuesta del universo va a ser totalmente negativa. Si yo traslado una positividad, el universo te va a contestar en tono positivo.
Así es. La verdad que has tocado bastantes puntos y no quiero extenderme demasiado y punto por punto. Simplemente decir que estoy de acuerdo contigo, cada cual tenemos nuestras nuestras particularidades, pero al final se reduce a esto. Yo más que, bueno, que quitarme caprichos y demás, lo que también, como tú dices, he aprendido a desprenderme del material y a vivir con lo necesario, con lo realmente necesario. Porque había, me he dado cuenta que montones de cosas que yo consideraba necesarias, pues no lo eran. Y seguramente no, aún habrá cosas que considere necesarias que tampoco lo son. Con esto dirás, ya, pero porque no puedes vivir mejor. Bueno, al final hay que pensar que vivimos un entorno que en esta realidad subjetiva es finito y que si todos nos ponemos a consumir desmedidamente y a tener mil caprichos y mil comodidades, si todo esto lo quisieran hacer en India y en mil sitios más, no se podría sostener. Al final hay que mirar un poco a nivel global. No voy a profundizar más en ello, simplemente quiero hacer una reflexión y voy a utilizar para ello la palabra miedo. Como siempre, el miedo es una energía muy poderosa que en función de cómo se use, bueno, da unos resultados a otros. Aquí ha aparecido una vez más en la exposición de José el miedo en torno a los buscadores de la mentira, que defienden esa mentira a capa y espada precisamente por el miedo a lo desconocido, por el miedo a romper el sentido de su vida, a sus paradigmas que los rigen. Pero es más, eso lo sufrimos todos día a día y el ejemplo del árbol y la rama viene que ni al pelo, porque nosotros nos solemos desviar en la primera rama que pillamos, en la primera ramada en la que nos sentimos cómodos y ya nos hacemos fuertes y pensamos que es lo verdadero y lo único. Suele pasar que el que, por ejemplo, estudia psicología y se considera psicólogo, se queda en su rama, en su paradigma, y de ahí ya no se mueve y lo ve todo desde ese punto de vista y ya no va más allá. El que se ha hecho otra cosa igual. Al final nos quedamos en una ramita de las muchas que hay, obviamos el tronco y no llegamos hasta arriba a la copa, que la copa es lo que te permite, como decía José de los Amos en el anfiteatro, el que te permite ver pues toda la realidad en global, en conjunto, ver todas las ramas del árbol. Nosotros nos quedamos con una mínima parte y encima intentamos que si alguien intenta subir más arriba, nosotros agarrarles para que no suban. Porque claro, nuestra rama es la buena, nuestra rama es la buena, y si alguien intenta subir para arriba, lo único que le puede pasar es caerse, claro. Eso es lo que pensamos. Y con esta reflexión tengo poco más que añadir. Yo ya, José, te lo dejo todo a ti para que te despidas de nuestra audiencia.
Pues nada, Óscar, antes de despedir de la audiencia, remarcar la página web, que ya está operativa. Se están implementando cada vez más opciones para que tratemos, pues bueno, de que nuestro mensaje llegue, y nuestro mensaje es repetir lo de siempre. Aquí no pretendemos nada más que quien tenga la inquietud de mentalmente evolucionar y de crecer de otra manera, pues de que esto le sirva para algo. Aquí no se trata de hacer ni causa, ni buscamos adeptos a ningún tipo de nada, ¿no? Sino simplemente, pues bueno, transmitir lo que a nosotros digamos que nos ha proporcionado una manera de percibir en nuestra vida, y si es buena para nosotros, tiene que ser buena para los demás. Poco más, que tenéis ahí un montón de accesos para contactar con nosotros vía a través de internet, a través del foro. Vamos a seguir colgando siempre que podamos artículos en relación a los audioprogramas, dejando información que pueda servir para comprender lo que se viene desarrollando en ellos. Y bueno, simplemente el afán de hacer algo, pues por beneficio y ayuda de aquellos quienes quizá la oscuridad no les dejan ver más allá del horizonte, ¿no?
Y invitaros a nuestro mundo mágico, que no es ni más ni menos que la magia que porta la realidad donde vivimos, que es la magia del amor. Y por mi parte, un abrazo de corazón para todos.
Mucha luz.
Mucha luz.
Contacta con nosotros en webmaster@lacifrademuebles.com.